Muy buenas tardes, es lunes 18 de noviembre de 2024, son la 1 de la tarde con 30 minutos, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con música brasileira y compañía de Josefina Ríos.
Claro, de Río de Janeiro.
Río de Janeiro.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Bien, todo pasando en Sudamérica esta semana, ¿eh? los presidencias.
Un buen momento para la región.
Sí, no sé.
Está bien que vengan los líderes del mundo a nuestro continente.
Bueno, después de la cumbre de la APEC en Lima, que fue la semana pasada, ahora tenemos reunión del G20 en Río de Janeiro,
qué
Brasil.
Qué suerte. Yo creo que la ciudad más es una de las ciudades geográficamente hablando, no de construcción. De las más lindas del mundo. Esa geografía, cuando uno está parado arriba bonito, ahí sí, en el Cristo Redentor y mira para abajo y dice, esto es imposible.
Claro, es como loco, sí.
Imposible de lindo.
Oye, bueno, llegó Joe Biden, llegó Xi, llegó Javier Milei, sí, llegó Macron, llegaron todos.
Presidente Lula.
Lula, claro.
Que estaba en prisión. Y sí, llegó el presidente Boric, que se dio un abrazo con
Y el presidente
Lula.
Boric, sí. El presidente Boric como un invitado...
Invitado.
Invitado.
Sí, pues si no somos G20.
No, nos falta harto para llegar a los G20.
Los pelos.
Lamentablemente cada vez más. Y sí, ese es el drama que hemos estado levantando en este.
Sí, pero lo recibió con este mucho programa. Cariño el presidente Lula, se notó su afinidad ideológica.
Espléndido. No tanta afinidad entre Lula y Javier Milei, por ejemplo.
Pocasa. Claro, ahí no son tan amigos.
Sí, era un saludo bastante frío. Mm. Bueno, tuvimos cifras de PIB en nuestro país, levemente por encima de lo esperado. Nada para destapar champaña,
no,
por favor.
No.
2,3%, esto es anualizado en el periodo del tercer trimestre. El ministro Marcel habló en esta radio hoy día en la mañana, dijo que estaba optimista. Pero ante la pregunta de optimista, ¿por qué? Yo no fui muy claro en su explicación. Ahora es su pega,
sí,
está bien. En fin. Y tenemos un nuevo... no me gusta caracterizar así con palabras muy rimbombantes, pero un nuevo problema regulatorio relacionado con instituciones financieras en nuestro país. ¿Ah? La CMF... el viernes en la noche, la Comisión de Mercado Financiero emitió un comunicado donde anunciaba que había bloqueado la posibilidad de realizar nuevas inversiones para los fondos de la administradora de fondos Sartor, Sartor AGF, debido, comunica la CMF en su escrito, a operaciones entre partes relacionadas que no habían sido debidamente justificadas o que no se habían llevado de acuerdo a los reglamentos y a la ley.
Sí, textualmente pone, una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF financiaron créditos emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora.
Y daba ejemplos concretos, en particular de uno de los fondos de Sartor, que se llama Fondo Táctico, Sartor Táctico, que a su vez tiene inversiones en un fondo privado, aguas abajo, y que este fondo privado tendría inversiones en sociedades de propiedad o que los socios de Sartor eran directores. ¿Ah? Y ponía ahí algunos ejemplos. Esta es una noticia en desarrollo. La administradora general de fondos Sartor hoy día emitió un comunicado. En realidad fue un mail a sus clientes, que firmado por el gerente general, don Juan Carlos Jorquera, donde señala que se están tomando todas las medidas necesarias para resolver esta situación a la brevedad, incluyendo la opción de interponer recursos legales que correspondan, y descartan, dicen que no están de acuerdo con los aspectos centrales de la resolución de la CMF y descartan tajantemente haber faltado la normativa vigente. Esto es parte
no
del comunicado.
No desmienten los hechos por los cuales levanta la alarma y la CMF, o sea, en ningún momento dicen no los accionistas o accionistas mayoritarios ni los directores o personas vinculadas con los directores han recibido estos dineros.
Sí, es interesante, para no decir curiosa, la manera en que responde la administradora de fondos. Sí, yo esperaba una comunicación más formal.
Es como,
¿no?,
viene uno eufemístico y no muy al callo, es como la típica, vamos a poner entre acciones legales, pero no queda muy claro respecto a qué acciones podrían presentar acciones legales, la verdad.
Tal cual. Oye, bueno, esto, como decíamos, es una noticia en desarrollo, hay una investigación en curso, probablemente la administradora tendrá su descargo. Y por mientras hay 30 días de bloqueo de inversiones. ¿Ah? Lo que no me gusta de todo esto, me gusta mucho que el regulador actúe y actúe fuerte cuando tiene antecedentes fundados de problemas.
Le da confianza al mercado.
No me gusta, claro, que si se comprueban algunas de las acusaciones, esto es bastante burdo, ¿eh? Yo espero que haya una buena explicación.
Sí, todos esperamos lo mismo.
Todos esperamos lo mismo, ¿eh? Porque si no...
Porque a estas alturas del partido es bien inentendible.
Claro. Oye, así que, bueno, ese es uno de los temitas que nos ha tenido conversando al mercado financiero desde el viernes, cuando...
Sí, la más tercera que... PM publicó en principio esta noticia, ¿o no?
Es que la CME, sí, la misma, bueno, CMF,
claro,
la publicó.
La CMF, claro, lo da, sí, claro, pero a nivel de, sí.
A nivel de medio, hay varios, sí, medios que lo recogieron la implicancia. ¿Ah? Sí. Oye, reporta Nvidia, con eso
sí,
cerramos
el miércoles. Editorial.
Miércoles en la mañana.
Sí, pues.
Mira, solamente te quiero adelantar que los últimos dos trimestres reportados, uh-huh, este es el tercer, lo que van a reportar es el resultado del tercer trimestre de este año. Los últimos dos trimestres anteriores, la venta respecto de un año antes había subido al doble, o a más del doble, había subido más de un 100%. O sea, reportó el primer trimestre, creo que fueron 120% de crecimiento en venta. Segundo trimestre, 100% de crecimiento, o 107% de crecimiento en venta. Para el tercer trimestre se espera una moderación en el crecimiento.
80.
Solo 80. Claro. Solo 80% de crecimiento.
Oye, con el antecedente que la acción ha aumentado un 200% este año.
Claro, exactamente.
Sí, ni más ni menos. Y superó en capitalización bursátil a Apple.
¿Apple? Hoy día, no, lo superó brevemente.
Sí, brevemente, en algún momento.
Pero en este minuto no está más, ¿no?, arriba. No, a ver. ¿Sí, tú crees que sí?
Pues no sé, puede ser algo. En la mañana leí que sí, pero...
Ha tenido unos últimos días un poco más agitados.
En la mañana leí que sí, pero tú sabes que esto es muy líquido.
No, claro. O sea,
muy gaseoso.
Definitivamente. Déjame ver que si puede ser que haya... Que en este minuto esté más arriba. Mira, Nvidia en este minuto... cayendo un 0,5% y con una capitalización bursátil de 3,5 trillones. Uf. Claro, efectivamente, tienes,
¿viste?,
toda la razón. Sí, está más arriba.
¿Viste?
A pesar de la caída de hoy, más arriba en capitalización bursátil. Y bueno, y al final del día, Nvidia es un termómetro de el crecimiento, el desarrollo de la industria en inteligencia artificial.
Tal cual.
¿No es cierto?
Tal cual.
Quizás el termómetro, sí, al menos el más destacado, el más potente. Se espera también qué declaraciones va a hacer la empresa respecto de sus nuevos, sí, de la nueva generación.
Ahí hay una
chips.
Duda, hay una ahí. Duda del Blackwell, creo que el se llama, sí, que ha tenido problemas de sobrecalentamiento. Entonces, las dudas respecto a la información que podría entregar en vía van justamente centradas en ese chip, pero ellos han dicho que no, que va a estar súper avanzado, que están buscando nuevos proveedores justamente para evitar este sobrecalentamiento, pero esto ha hecho que se retrase el lanzamiento.
Claro. Además hay un acuerdo en teoría con SoftBank, que, uh-huh, ha sido bastante polémico. Habría llegado a un acuerdo para la nueva generación de chips que todavía no sale al mercado. Le van a vender el primer batch grande a SoftBank.
Qué rico tener el comprador listo, ¿no?
Claro. Y...
es como con... Sí.
Sí, la pregunta es si eso...
Compraron en verde, realmente... en blanco, no sé, en algún color.
Prometieron comprar, dices tú.
Sí, po.
Claro. Bueno, eso es lo que está marcando la semana. Reporta Amazon.
Y Walmart también.
Perdón, no Amazon, Walmart.
Walmart y Lowe's.
Walmart, que a esta, sí, altura es como que pasa desapercibido.
Pero que es tremendo y que tiene mucha importancia, sobre todo para ver en qué estado se encuentra el consumo. Que también es una variable bien importante que, claro, ha ido perdiendo sex appeal. Pero no deja de ser muy representativo respecto a cómo están las finanzas personales y las billeteras de las personas comunes y corrientes.
Oye, finalmente, un comentario en un tono más personal. Traté de darle voz a una campaña que hicieron muchos para que los colegios tuvieran clases en, sí, esta fin de semana de elecciones. Lo logramos. Yo, como dije el viernes, estoy muy agradecido.
Pero resulta que ahora
apareció un colegio de profesores. Nada más y nada menos que el colegio de profesores. El colegio de profesores a pedir que no se hagan clases, no, que se reevalúe, sí, la medida. Por favor,
no, o sea,
¿en,
sí,
qué planeta estamos viviendo?
No,
¿En qué séptimo, cómo se dice, el séptimo infierno de Dante?
No, sí.
El colegio de profesores, que debería ser el más interesado en que los niños vayan a clase, en su rol de educadores, ¿Está pidiendo al gobierno que reconsidere la medida?
Yo creo que hace tiempo, hace mucho tiempo que el Colegio de Profesores no ha dado como pruebas respecto a ese compromiso con la escolaridad de los jóvenes. O sea, es cosa de revisar cuál fue su reacción cuando estuvo toda la crisis en Atacama. La verdad que el Colegio de Profesores, a mi gusto, aportó, o sea, más bien atornilló al revés, pues. O sea, uno no puede esperar, lamentablemente, tristemente, uno no puede esperar mucho compromiso por parte del Colegio de Profesores con la asistencia a las aulas, al menos.
No, de loco, ¿eh? Bueno, ojalá que pase desapercibido este reclamo y que efectivamente los niños tengan clase. Ya, oye, Arturo Curse,
Chucky. Pero nuestro campanazo, ahí. Está.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, para contarnos cómo está el mercado este lunes 18 de noviembre. ¿Cómo le va, don Arturo?
Pues bien, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
A ver, estamos viendo un alza del S&P 500, del Nasdaq, perdón, con el 9%, que de alguna forma es una recuperación de la caída que vimos el viernes, del 2,5%. Lo que pasa un poquito con el S&P 500, que está subiendo un 0,5%, el caso listo está subiendo un 0,4%, ¿de acuerdo? Mm. Hay que decir lo siguiente, el S&P 500 está alcanzando una valoración positiva esperada en torno a las 23 veces esperadas y casi 25 veces actual. Por lo tanto, estamos viendo el presente de uno de los mercados de valores más caros de la historia norteamericana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no cae la bolsa americana? Bueno, básicamente con la expectativa de crecimiento de utilidades esperadas, por un lado, y por otro lado, por lo que podría ser Trump, ¿cierto?, con respecto a el impuesto corporativo, ¿de acuerdo? Creo que eso lo mantiene un poco arriba. De hecho, algunas listas están diciendo que puede que la bolsa americana se mantenga en alta hasta la asunción de Trump, y de ahí tal vez podríamos ver una caída, porque, insisto, la regresión está extremadamente cara, ¿de acuerdo? Eso es uno. Después tenemos el tipo de cambio, y hoy día, extrañamente, se trazaron 780 millones de dólares en Datatec. El dinero más transa a 1.600 millones, hoy día el monto transado más propio de un mercado americano que está cerrado, pero estuvo abierto, por lo tanto hay que ver qué está pasando, por qué es tan fuerte la liquidez del mercado, y está cerrado en torno a 974. Acordémonos que el viernes estuvo en torno, toda la mañana estuvo en 970, y al cierre cerró en 980, y nuevamente como que se ajusta un poco, producto de que todas las monedas fuera se están apreciando. ¿Algún motivo por el cual está apreciando las monedas fuera? No tengo
pero acá en Chile podría ser el cobre, ¿o no? El cobre está subiendo a esta hora bastante, ya tenía una buena jornada.
Y a ver, déjame explicarte eso, porque hay un dato que es el cociente que mide la relación entre el WTI y el precio del cobre, pero y este cociente ha ido subiendo, ¿de acuerdo? Por tanto, en términos de intercambio, claro, puede subir el precio del cobre, pero si el precio del petróleo sube además, entonces ya estamos viendo lo que el WTI está subiendo un 3%, y el cobre un
1.17 en este momento.
1.18. Entonces, ¿veis cuenta? Pero el petróleo sube más que el cobre, por tanto, ante el intercambio, eso nos pega negativamente. Bueno, ahora, ¿por qué cae el tipo de cambio? Creo que es un tema de mercado, muy poco volumen, salió venta afuera eventualmente, y eso nos tiende a ajustar. Pero miremos eso, ¿de acuerdo? Miremos, digamos, qué pasa con esta relación. ¿Quién es la que está mandando los últimos 2 o 3 meses? Bueno, y también mucho más, ¿no?
Muy bien, pues, don Arturo. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego, Arturo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Ay, como siempre, los días lunes con un pantallazo de la situación de los mercados. Oye, PwC. Los desafíos de los criterios ESG para empresas requieren la asesoría experta ante los nuevos requerimientos de información y divulgación, porque ya no es solo hacer las cosas de manera diferente, sino que saber cómo comunicarlas y divulgarlas. Si necesitas potenciar tu estrategia de sostenibilidad y reporting, contacta al equipo de ESG de PwC. Conoce más en pwc.cl.
Y cámbiate Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en hyundai.cl.
Con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrece una oportunidad de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, nos acompaña el día de hoy... Redoble tambores, extraordinario.
Le debemos tener estudio. Una, ¿sabes qué?
Sí, cortina.
Sebastián Sensá,
sí, busquemos una cortina, de todas maneras.
Vamos a buscar una.
Se la merece.
Sí. Creo que amerita, sí.
Sebastián Sensá, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Josefina, Fernando.
Sí, te habíamos echado de menos. Gracias. Supimos que estuviste fuera algunos días.
Gracias por esta bienvenida tan calurosa. Me alegra mucho la semana.
Qué bueno.
Sí.
Oye, PIB 2,3%, un poquito por sobre lo estimado por el mercado. Quizás alguna sorpresa positiva porque las cifras de Inversec no han sido demasiado buenas últimamente. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Bueno, Fernando, sí, efectivamente, si uno miraba los IMASEC que venían del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, fuimos de crecimientos anuales de más a menos, ¿eh? 4% julio más o menos, agosto en torno al 2 y tanto y septiembre bien planito. ¿Eh? Eso era más o menos como veníamos observando el IMASEC previo a este dato de PIB del tercer trimestre. ¿Eh? Pero se observa que igual en el consolidado la economía sigue transitando en un crecimiento que está algo por sobre el 2%. ¿Ya? Que si se compara con el 2023, que fue cero, en el fondo, de todos modos es una mejora, ¿no es cierto? Y lo que se está viendo es que hay algunos componentes que están levantando cabeza, como hemos venido advirtiendo o comunicando acá también en este espacio, que es por el lado del consumo, ¿no? Que es una variable que está mostrando una expansión ahora en torno al 1%, ¿no? Respecto de igual trimestre del año pasado. Cosa que estaba bien ausente en el 2023, y también ver que el crecimiento también de este tercer trimestre hay una contribución no menor también de exportaciones, ¿eh? Un crecimiento bien importante,
sobre todo en minería,
de ese,
¿no?,
componente. Efectivamente, una minería, un sector minero que ha ido mostrando una buena dinámica en ese sentido del punto de vista de producción y también de exportaciones, y que contribuye finalmente a que tengamos esta tasa, que en nuestra opinión, por el lado de proyecciones también, si queremos aterrizar un poco más a cómo se ve el año, vamos a estar en torno al 2% a lo mejor de crecimiento este 2024.
Que tampoco, no es tan bueno.
No es tan bueno, pero bueno, comparado con lo que veníamos observando anteriormente, muestra una cierta inflexión. Hay que ver si es que esto tiene mayor consistencia o persistencia hacia adelante en mejorar, ¿ah? Y ahí obviamente hay que ir analizando qué componentes del gasto están mostrando mayor dinamismo y cuáles están un poquito más rezagados. Y ahí a lo mejor el punto más relevante es qué sucede con la inversión, ¿ah? Y que ahí obviamente seguimos observando variaciones negativas en términos anuales, con componentes de inversión en construcción también bien rezagados, ¿ah? Y ahí es donde a lo mejor hay que poner una nota un poquito más cauta para ver si es que finalmente podemos ir despegando de este 2% y alcanzar tasas mayores hacia adelante. Y al parecer con esto está un poco más difícil.
Oye, Donald Trump, flamante presidente electo en Estados Unidos, ha anunciado a quien le quería escuchar que las tarifas van a ser como su palabra favorita y que aranceles por aquí y por allá y que va, en el fondo, puras cosas que miradas desde la perspectiva de Chile, no son demasiado auspiciosas para el comercio internacional. ¿Crees que puede afectar las proyecciones de crecimiento para el 2025 o eventualmente 2026 si esto se llega a aplicar?
Bueno, nuestra economía está bien expuesta a esa situación de comercio internacional. Recordemos lo que pasó también en el 2018, 2017, también con todo este tema. Dado que nuestros mercados se están viendo afectados por esa política arancelaria, ya sea porque Estados Unidos aplica aranceles a productos que van hacia Estados Unidos desde China, por ejemplo, y China también como represalia para Estados Unidos, ¿ah? Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Dado que igual los consumidores no cambian rápidamente sus patrones de consumo ante cambios de precio, igual hay cierta rigidez, van cambiando, pero no es tan inmediato, tienen que destinar, en el fondo, mayor ingreso a consumir esos productos que a lo mejor no pueden conseguir en otros mercados. Y por eso, en el fondo, Chile se ve perjudicado, ¿ah? Porque en el fondo, no necesariamente inmediatamente, si es que se encarecen, por ejemplo, los vinos desde California hacia Estados Unidos, en el fondo, el consumidor chino va a empezar a optar por comprar vinos chilenos en forma masiva. Hay una cierta sustitución, pero no es tan rápido. Entonces, por eso, en el fondo, se da esta situación particular en que Chile, en este contexto, puede verse envuelto como un efecto colateral negativo, ¿ah? O con mayor presión, sobre todo por lo que estamos observando en comercio internacional, que ha explicado gran parte del crecimiento este año. O sea, a lo mejor el próximo año se va a empezar a restar o generar una mayor presión y ver qué pasa con la demanda interna para compensar eso. Ese es como el riesgo, Fernando, en ese sentido.
Aunque es muy prematuro y es solamente una idea que ha presentado uno de los asesores comerciales de Donald Trump, Y obviamente que también tiene que ver con la guerra comercial con China. Se ha planteado la idea de que los productos que salgan de Chancay tengan un 60% de arancel extra. Eso podría representar también, aunque nunca es bueno yo creo esa política, pero bueno, está bien, una oportunidad para los puertos chilenos.
Bueno, ahí en el fondo ahí pueden haber ventajas, efectivamente, Josefina, que se podrían aprovechar, si es que en el fondo, igual con todo esto de nueva capacidad instalada portuaria, por ejemplo, en la región, aumente.
Claro, yo lo veo al revés, marítimo, yo lo veo como malo, si los productos que van a salir van a ser en porcentaje relevante chilenos, que no van a poder exportar a China.
No, pero van a salir, pero no, por el problema.
Van a salir por Perú, pero van a ser productos chilenos, muchos de ellos.
Pero no los que van a Estados Unidos, pues.
No, los que van a China,
digo. No, pero yo estoy hablando de lo que habla Estados Unidos. El arancel del 60% claro, de los productos también, que van desde Estados Unidos.
¿Pero por qué no van a ser chilenos?
Bueno, pero hay una ventaja también mirado desde el punto de vista que a lo mejor a los sectores les va a seguir conveniendo sacar sus productos por Chile y no por Chancay.
Claro, pero a un costo mayor, no sé.
Bueno, a lo mejor no.
Igual mirando un poquito más allá de lo que pueda suceder.
Igual
más allá de lo que pueda suceder de corto plazo, bueno, igual tener en cuenta que con esto está aumentando la capacidad instalada a nivel portuario en la región. ¿No? Y si eso permite que posiblemente tengamos un mayor aumento del transporte marítimo, a lo mejor igual por volumen nos podemos ver beneficiados también. Pero obviamente el tema comercial, el tema tarifa, va a ser algo que va a incidir en cómo sea esta relación, ¿no es cierto? China, Estados Unidos, a lo mejor incluso esto puede ser un motivo de acercarse y encontrar puntos de encuentro o puntos de diálogo. No se descarta, es un escenario de cola, obviamente, no es un escenario central, pero puede estar también dentro de las posibilidades en estos próximos años.
Oye, y finalmente, bueno, quedan 2 minutos, el Banco Central Chileno la tiene más difícil, crees tú, ahora, porque tenemos un escenario de crecimiento bajo, como decía Josefina, mediocre, agrego yo, con una inflación que no cede todavía y que está sobre el 4% anualizado.
Sí, aquí hay que tener en cuenta que los componentes de la actividad por el lado interno están débiles. ¿Ah? Igual todavía no estamos teniendo una economía creciendo sobre su potencial en materia de consumo ni tampoco de inversión, por lo que mencionamos anteriormente. Por lo que del lado interno no hay argumentos para suponer de que esta inflación que estamos teniendo más alta sea más persistente, más allá de lo que puede estar sucediendo ahora de corto plazo por el tema de electricidad, ¿no es cierto? Que ahora en enero nuevamente hay un incremento en las tarifas eléctricas, por lo que todo este efecto de mayor inflación se podría empezar a diluir el próximo año por ese componente interno que está ausente para justificar inflaciones mayores. ¿Ah? Entonces hay un argumento local para disminuir la tasa, ¿ah? O seguir con este proceso de recortes. ¿Ah? Pero el tipo de cambio está teniendo mucha volatilidad. También la Reserva Federal recientemente en sus discursos ha señalado que no se está apurando tampoco en bajar la tasa de interés, por lo que en ese sentido hay un componente externo que puede generar a lo mejor presión para que este proceso de recortes en Chile, si bien sigue todavía a la baja, ese es nuestro escenario central hacia el próximo año, pueda tener pausas o ser más gradual. ¿Ah? Porque el tema externo igual es algo importante y el tipo de cambio lo captura inmediatamente y eso puede conseguir o generar presiones inflacionarias futuras que a lo mejor al Banco Central no le gustaría enfrentar.
Sebastián Sensacua.
Muchas gracias.
Contundente, preciso. ¿Eh? Y además, siempre tan agradable.
Sí, lo más.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sebastián, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrade gratuito, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
¡Nos vamos! Viene la historia de José Hernández, emprendedor espacial.
¿Ah, sí?
Sí, de origen mexicano, que llegó a ser astronauta, seleccionado por la NASA. Y escuche. Y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman. Saludos.
Chau. Cuando